Gracia y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Bienvenidos a todos. Hoy día 19 de mayo del año 2017. Pues vamos a seguir con la segunda parte de este Catecismo de los Santos de Dios, muy importante, este librito que escribí y que cualquiera puede descargar gratuitamente desde mi sitio web, en internet. Bueno, vamos al punto 9 de este Catecismo que estamos analizando. Y la pregunta es, ¿qué significa el pasaje de Juan 3:16? Bien, pues en primer lugar, antes de comentarlo, de analizarlo, ya en la primera parte de la escuela que tuvimos ayer, ya, pues bueno, comentamos y analizamos este pasaje tan importante, pero lo vamos a ampliar, lo vamos a comentar una vez más. Pido a la hermana Boada que nos leas en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16.
Porque de tal manera amó el poderoso al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna.
Gracias, hermana Bola, por la lectura. Bueno, decir también que como vamos a ir analizando punto por punto, son muchos puntos. Vamos a comentar ahora el pasaje este de Juan 3:16. No solamente lo voy a comentar yo, cualquiera de vosotros también que quiera decir algo, pues ya ahora mismo puede aportar, puede dar sus aportaciones, sus comentarios. Bien, pues en este pasaje que ha leído el hermano, lo que se dice es que de tal manera amó, tiempo pasado, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en él confía, no sea destruido, o no se pierda, como dicen otras versiones, sino que tenga la vida eterna. Cuando este texto habla del mundo, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a todos los del mundo que habrían de creer en el Señor Jesús. Es a estos, a los que amó Dios y a los que ama, y a los que les dará la vida eterna, les da la vida eterna. A sus hijos, Dios ama a sus hijos. Si alguno de vosotros, el hermano Abogado, cualquiera de vosotros, queréis también comentar este pasaje, este punto, pues adelante. Voy a dar un tiempecito y si veo que no hay comentarios en audio, pues seguimos con el otro punto. Paso palabra.
Este texto es muy utilizado en el sistema iglesiero apóstata para decir que Dios ama a toda la humanidad, incluso a los asesinos, a los violadores, a los fornicarios, a los invertidos, sodomitas. Pero el tema es que esta interpretación implica una descontextualización del mismo capítulo. Primero porque dice, como se ha indicado, amó en tiempo pasado. Y aparte dice, para que en el que en él cree. Es decir, el texto es condicionativo. Condicionativo. Por tanto, a aquellos que no creen en él, que no lo obedecen, que no, esos no están implicados. Y de hecho, así lo confirma ya en el capítulo, en el último verso de ese mismo capítulo. El que confía en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa confiar en él no verá la vida, sino que la ira del poderoso está sobre él. Por tanto, el sistema iglesial apóstata lo único que hace es distorsionar. Y ahí en otra ocasión más también en este caso.
Voy a leer también, hemos leído Juan 3:16, voy a leer, que son muy importantes también, el verso 17 y el 18. Porque no envió el poderoso a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él confía no es condenado, pero el que rehúsa confiar ya ha sido condenado porque no ha confiado en el nombre del unigénito Hijo del Poderoso. Fijaos bien, lo que dice este texto, lo que enseñó Jesús en este pasaje. Dice que no envió Dios el Padre, el Poderoso, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Esto qué significa? Cuando dice aquí el mundo, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo se va a salvar por medio de Cristo? ¿Se va a salvar el mundo entero? Claro que no. Cuando está hablando del mundo, por lo tanto este texto, el versículo 16, 17 y 18, cuando habla del mundo, ¿a qué se está refiriendo? Pues sencillamente a la gente del mundo que se van a salvar al final. se van a salvar pocos relativamente. Ya lo dijo Jesús, muchos son los que se condenarán. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, a la condenación. Y muchos entran por él. Y sin embargo, el camino que lleva a la vida es estrecho. Y se van a salvar relativamente pocos. Por lo tanto, repito, esto es muy importante. Cuando habla del mundo, no se refiere al mundo entero, a todos los habitantes del mundo, sino a los que habrían de creer en su Hijo, que son los que serán salvos por medio de Jesús. Aquí cuando habla de la condenación, se está hablando de la destrucción, de la destrucción en el lago de fuego. El que en él confía, pues no será destruido, no será arrojado del lago de fuego. Y ahora fijad lo que dice, pero el que rehúsa confiar ya ha sido condenado. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Es decir, no se van a condenar los que no creen en Jesús. A lo largo de la historia ha habido millones de personas que no han creído en Jesús, que no han conocido a Jesús porque sencillamente no tuvieron la oportunidad de conocerle, como nosotros hemos tenido la oportunidad. Fijaos que aquí está hablando de rehusar creer. Para tú rehusar creer en alguien, primero tienes que haber conocido a esa persona, tienes que haber oído de él. Tú no puedes rechazar algo, no puedes rehusar algo si primero no lo has conocido, ¿verdad? Pues eso es lo que va a llevar a la condenación a millones y millones y millones de personas, que después de haber conocido la verdad, después de haber conocido el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, y han rehusado creer en ella, pues se van a condenar. Por lo tanto, cuidadito, la gente no se va a condenar por no creer en Jesús, cuidado, se van a condenar por rehusar creer en Jesús, que es muy diferente. Es decir, que primero lo habrán escuchado el verdadero evangelio, habrán escuchado y conocido la verdadera doctrina y la habrán rehusado, la habrán rechazado y por lo tanto se van a condenar al lago de fuego. Esto es fundamental que todos lo entiendan. Es muy importante esto, porque está hablando, repito, de rehusar creer, de rechazar algo, y para rechazar algo primero tienes que haberlo conocido. Paso palabra. Bien, hermano, mientras esperamos a que se vayan entrando más hermanos en la escuela, pues vamos a seguir leyendo los puntos de este gran catecismo de los santos de Dios, este catecismo tan, tan bueno, tan importante. Y para ello vamos al punto número 10 del catecismo de los santos de Dios. Y la pregunta es, ¿hablaba el Dios Padre por medio de los profetas hebreos? La respuesta es un rotundo sí. Y vamos a comprobarlo, como va a leer ahora el hermano Abuada, el texto de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Y lo vamos a comentar también, no solamente yo, sino el resto de hermanos, los que quieran hablar, los que quieran comentar este pasaje, pues este sistema lo vamos a hacer a partir de hoy, lo vamos a hacer así, vamos a ir leyendo punto por punto, y cada punto lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir analizando entre los hermanos que queráis hablar, o hermanas. Es un sistema mucho mejor que el que hicimos ayer. Lo vamos a hacer así. Así que pido a la hermana Boda que nos leas Hebreos capítulo 1, verso 1.
El Poderoso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas.
Bueno, voy a leer también el verso 2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo todas las eras. Bien, ¿qué es lo que enseña este texto de Hebreos? Pues sencillamente que era el Padre Celestial, el Dios de Israel, Yahvé, quien habló a través y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Aquí cuando habla de los padres, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los antepasados. A sus antepasados, como fueron Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Se le llama en la Biblia los padres. Y habló muchas veces, y además lo hizo de muchas maneras. Y ahora fija lo que dice, que en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Esto es muy interesante, porque dice que estamos viviendo en los últimos días. Fijaos qué curioso. Dice el pasaje este de Hebreos que ya estamos en los últimos días. ¿Qué significa esto? Porque esa doctrina de que los últimos días son para el futuro, que los últimos tiempos vendrán en el futuro, o que los últimos tiempos comenzaron ahora o hace unos cuantos años, eso es falso, eso es mentira. El autor de la Epístola a los Obreros lo dijo bien clarito, que ya estaban en esa época, en el siglo primero, ya estaban viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. Así que mienten todas estas iglesias y sectas cuando enseñan que los últimos tiempos, los postreros días, unos dicen que comenzaron en el año 1914, como enseñan los geobudos atalayados, dicen que ahí en esa fecha comenzó el tiempo del fin. En los últimos días. Eso es mentira. Los últimos tiempos, los postreros días, los últimos días, ya comenzaron con la venida de Cristo en el siglo primero. Lo dice bien claro, no solamente este pasaje de Hebreos, sino que hay otros pasajes que lo dicen, que estamos viviendo ya en los últimos días desde la época de los apóstoles. Pues en estos últimos días nos ha hablado por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Y fijaos, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo todas las eras. Otras versiones dicen hizo el universo, hizo los mundos. Aquí también la palabra que aparece aquí que se utiliza, la palabra griega, es aion, que significa siglo, era. Hizo todas las épocas, todas las eras, todos los mundos, también se podría traducir, pero más correcto es todas las eras. El tiempo está dividido en eras. Ahora estamos viviendo en la era, por ejemplo, en la era mala, esta presente era mala, dijo el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, verso 3, creo. Y luego vendrá, estamos esperando la era venidera, la era futura, cuando Cristo venga en gloria a reinar. Entonces, él hizo todas las eras, las hizo el Dios Padre, pero fijaos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Aquí lo dice bien claro, el Creador Supremo. El origen de todas las cosas no fue Cristo, dice que fue el Padre. Lo dice bien claro, que hizo todas las eras por medio del Hijo. No que el Hijo lo hiciera, sino que lo hizo el Dios Padre. Jesús fue el instrumento, el medio que el Padre utilizó para crear el universo. No solamente lo dice este pasaje de Hebreos capítulo 1, sino que hay varios más, en el Evangelio de Juan, en la epístola de Pablo a los Colosenses. También en 1 Corintios 8, 6 se dice bien claro que de Dios el Padre proceden todas las cosas. Para nosotros hay un Dios el Padre de quien proceden todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual to son todas las cosas. Y aquí se vuelve a repetir aquí en el capítulo 1 de Hebreos, que el Dios Padre creó todo por medio de Jesús. Esta es la verdadera teología bíblica. Bien, si algún hermano quiere decir algún comentario más sobre este texto, sobre este pasaje, que sea en concreto sobre este pasaje, sobre este punto que estamos estudiando ahora, este punto del catecismo, pues podéis, voy a esperar unos minutos, por si algún hermano quiere hacer algún comentario, dar alguna opinión sobre este texto.
Así es, y hermano Tito, y en otro texto, creo que es en la primera carta de Juan, no tengo localizado ahora el texto, dice, ya es el último tiempo. Por tanto, el último tiempo, los últimos tiempos, como tú muy bien has indicado, la palabra indica de forma irrefutable que empezaron ahí la época de los apóstoles, no ni en el 1914, ni en el 1945, como dicen algunos evangelólogos, etcétera, sino en la propia era apostólica. Lo que quizás se podría afirmar, por el tema de lo que se está cumpliendo y de lo que se está dando, es que estamos próximos a que se desarrollen esos acontecimientos escatológicos previos a la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que estemos ahora en los últimos tiempos, en los postreros tiempos.
Bueno, quiero aclarar que sí, que ahora estamos en los postreros tiempos, estamos en los últimos días, pero que últimos días, postreros tiempos, que comenzaron ya en el siglo primero, en la época de los apóstoles, como dicen esos pasajes bíblicos, como por ejemplo este de Hebreos capítulo 1. Pero claro que estamos en los últimos tiempos. Lo que es una mentira, es un error, es decir, como enseñan los geobudos, que los últimos tiempos, el tiempo del fin, también se le denomina, comenzó en el año 1914. Otros dicen que el tiempo del fin comenzó, como tú has dicho, en 1945. Otros herejes dicen que el tiempo del fin, los últimos tiempos, comenzaron con la fundación del moderno Estado de Israel en el año 1948. O sea, todo eso es mentira, ¿eh? Son analfabetos bíblicos, son avis, analfabetos bíblicos integrales, que no tienen ni idea de la doctrina de Cristo ni de los apóstoles y no conocen el Nuevo Testamento. Los últimos tiempos, los postreros días, el tiempo del fin, como lo queráis llamar, comenzaron en el siglo primero, Lo enseñan varios pasajes bien clarito en el Nuevo Testamento.
De hecho, voy a leer ese texto que has traído a colación, hermano, en este Nuevo Testamento de los Santos de Dios, de 1 Corintios 8, 5 al 6. Pues aunque hay algunos que se llamen poderosos, sea en el cielo o en la tierra, como ciertamente hay muchos poderosos y muchos amos, para nosotros, sin embargo, hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es claramente que el Creador Supremo, es no Jesucristo, sino el poderoso Padre, el Dios Padre. Lo cual esto destroza una de las partes de la doctrina esa de demonios del trinitarismo.
Bien, pues vamos a leer y analizar el punto número 11 del Catecismo, que dice, la pregunta es la siguiente. ¿El Dios Supremo, el Padre, se aparecía a los seres humanos? ¿Cuál creéis que vosotros que es la respuesta? ¿Sí o no? Pues no. No, claro que no. ¿Por qué? Porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en el pasado. Físicamente, estamos hablando, me estoy refiriendo a ver al Dios Padre con los ojos físicos. De verle cara a cara con los ojos físicos. Con nuestro cuerpo, con este cuerpo carnal que tenemos. Nadie jamás vio al Dios Padre con este cuerpo. Nunca. Y esto lo dice en varios pasajes que vamos a leer y vamos a comentar brevemente. Hermano Abada, vas a leer Juan 1.18 y luego voy a leer yo Juan 5.37 y luego tú vas a leer también Primera de Juan 4.12. Así que lee primero Juan 1.18.
Al poderoso nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es poderoso, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Gracias, hermano Abuela, por la lectura. Mira, vamos a analizar este texto. Antes de leer yo Juan 5.37, vamos a analizar brevemente, a comentar este pasaje que acaba de leer el hermano. Al poderoso nadie le vio jamás. Es decir, al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo dice bien claro. Y luego, fijaos que dice. Al Hijo unigénito, que es poderoso, Él le ha dado a conocer. Ahí está haciendo una clara diferencia el pasaje entre el poderoso supremo, entre el Dios Padre, y el segundo Dios, que es Jesús. Fijaos que en este texto a Cristo, al Hijo de Dios, se le llama Dios, se le llama poderoso, pero se le diferencia bien clarito de el poderoso, de el invisible, el cual no fue visto por ningún ser humano. Por lo tanto, es uno de los textos de la Biblia donde claramente se mencionan literalmente a los dos dioses, a los dos poderosos, que son el Padre y el Hijo. Es un texto clave, un texto fundamental, que todos los hermanos y hermanas deberían aprenderse de memoria. Juan 1.18. Ningún ser humano en el pasado vio al Padre Celestial. Por ejemplo, la secta, hay una secta que es la secta de los mormones, que dicen, enseñan en la patraña de que el Dios Padre sí que fue visto por los seres humanos y que era el Dios Padre quien se aparecía en el jardín del Edén y fue visto por Adán y Eva. Eso lo enseña esta secta mormona, esta secta diabólica. Pues eso es mentira, eso es falso. Adán y Eva jamás vieron al Dios Padre ahí, paseándose por el jardín del Edén. Quien se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde, como dice el texto del Génesis, ¿quién era? Pues era Jesús, era Cristo en su preexistencia divina. Bajaba a la tierra en forma humana, humanoide, humana, y hablaba con Adán y Eva, se paseaba, estaba con ellos, Adán y Eva le veían. Era el Hijo de Dios, era Cristo, pero no era el Dios Padre quien bajaba para pasearse ahí por el jardín del Edén. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? El Hijo unigénito, el Dios unigénito, pues que Cristo es un Dios, es un poderoso, único en su género, lo que significa. O único engendrado por Dios, también se podría interpretar. Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado, Cristo nos ha mostrado, nos ha dado a conocer cómo es el Dios supremo, el Padre Celestial. Con su vida, con su enseñanza, nos dio a conocer a este Dios supremo, al Dios de Israel, A este Padre Celestial, Jesús lo reveló, lo dio a conocer, nos habló de él, como así lo vemos claramente en las narraciones evangélicas. Y ahora voy a leer otro texto que es Juan 5:37 y luego Abuada va a leer 1 de Juan 4:12. En Juan 5:37 Jesús dijo lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Nunca el pueblo de Israel vio el aspecto de Dios el Padre. Nunca. Ahí lo dice bien claro. El Dios Padre dio testimonio de Jesús, habló de Jesús. ¿Cuándo el Dios Padre dio testimonio de Cristo? ¿Cuándo? Pues por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, Juan el Bautizador le sumergió en el río Jordán, y entonces es cuando el Padre dio testimonio de su Hijo. Se oyó la voz del Dios Padre desde el cielo, desde arriba, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A él escuchad. Es decir, el Padre, este Dios supremo, dio testimonio de su Hijo Jesús. Esto es una prueba irrefutable, evidentemente, de que hay dos dioses, de que el Padre y el Hijo son dos entidades, dos personas diferentes, y no como enseñan los unicitarios, esta secta diabólica y repugnante de la Iglesia Pentecostal Unida, conocida como los unicitarios, los del solo Jesús, que enseñan que el Padre y el Hijo son una sola persona, que Cristo es el Dios Padre. Si Cristo fuera el Dios Padre, entonces ¿quién fue el que habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado? Cuando Jesús se bautizó. Esta pregunta nunca lo va a contestar ningún falso pastor, ningún idiota de estos de la Iglesia Pentecostal Unida, que es una de las sectas más falsas, más repugnantes, más diabólicas que existen en el mundo. Este es un pasaje bien clarito que nos demuestra que el Padre Celestial es el Dios Supremo, el Invisible, y que Cristo es el Hijo de Dios. Son dos dioses, dos personas. Y nunca el pueblo de Israel ni oyó su voz ni había visto el aspecto del Dios Padre. Porque no era el Dios Padre quien se aparecía. Ahora después, más adelante vamos a ir viendo, vamos a ir demostrando con la Escritura quién era ese Dios, ese Señor Yahvé, que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Porque si al Dios Padre no le vio nadie jamás, ¿quién era entonces ese Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues eso es lo que vamos a ir viendo dentro de un rato. Y ahora vamos a leer el tercer pasaje, que lo va a leer en una boada, que es 1 de Juan 4:12.
Nadie jamás ha visto al Poderoso, pero si nos amamos unos a otros, el Poderoso vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros.
Gracias por la lectura, hermano. Bien, vamos a comentar brevemente este texto tan importante. Nadie jamás ha visto al Poderoso, ha visto a Dios. Lo dice bien clarito y rotundamente el apóstol Juan. Que repite lo mismo que dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Al Poderoso, al Padre, nadie, ningún ser humano le vio. Pero si amamos, si nos amamos unos a otros, aquí cuando habla de nos amamos unos a otros, no está hablando de la gente impía, de la gente del mundo, no, está hablando de los hermanos. Los hermanos que se aman unos a otros, pues entonces el Poderoso vive en nosotros, Dios el Padre vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Tremendo pasaje. La importancia que tiene en amarnos los hermanos en la fe, unos a otros. Es fundamental. El hermano que no ama al hermano en la fe, pues sencillamente no es cristiano. Es cizaña, no pertenece a Cristo. Por lo tanto, está bien clarito. Y ahora cuando entremos en el siguiente punto del catecismo, vamos a comentar quién era entonces el Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento. Ha quedado claramente demostrado que el Dios que jamás fue visto por los seres humanos fue el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Poderoso Supremo. Por consiguiente, la pregunta número 12 del catecismo es: ¿quién era entonces el Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Porque en la Biblia se dice que algunos seres humanos vieron literalmente a un Dios llamado Yahvé. Él se apareció a ellos. Y vamos a comprobarlo leyendo unos textos del Antiguo Testamento que vamos a leer el hermano Aguada y yo. En primer lugar va a leer el hermano Aguada Génesis, capítulo 18, los versos 1 y 2. Y luego voy a leer yo el capítulo 32, verso 30. Bueno, decir a la hermana Aguada que como son pasajes del Antiguo Testamento, ahí utiliza otra versión, vamos a utilizar otra versión porque estamos. Yo la que hice es el Nuevo Testamento. Dije Juan, perdón, Génesis capítulo 18, versos 1 y 2. Y luego yo voy a leer el capítulo 32, verso 30.
Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos vio que allí, junto a él, había tres varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra.
Gracias, hermano. Bien, vamos a comentar este pasaje tan, tan interesante de Génesis 18, 1 y 2. Como podéis ver, el texto dice que Yahvé, el Señor Yahvé, se apareció a Abraham en el encinar de Mamré. Abraham estaba sentado ahí a la puerta de su tienda, en el calor, ahí el calor del día. Y fijad lo que dice ahora el verso 2, qué curioso, dice, y alzó sus ojos y miró. Dice que levantó la vista y miró. Es decir, ¿sabéis lo que está diciendo aquí bien claro? Pues que estos tres varones venían del cielo. Estaban levitando, estaban alzados. Estaban encima de Abraham. Dice que alzó sus ojos. ¿A dónde alzó sus ojos Abraham? Pues evidentemente los alzaría hacia el cielo. Y de repente vio a tres varones que estaban junto a él. Indicando así, por lo tanto, que esos tres varones estaban levitando, estaban encima de Abraham. Y cuando los vio, dice, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se postró en tierra como señal de reverencia, evidentemente. Porque era una costumbre en los pueblos orientales postrarse en tierra para hacer reverencia a estos seres celestiales, a estos dioses, como los quería llamar, que se aparecieron ahí, Abraham. Y como dice seguidamente, uno de ellos era el propio Señor Yahvé, se quedó hablando con Abraham. Y los otros dos que le acompañaban, ¿quiénes eran? Pues eran ángeles, que luego se fueron hacia Sodoma para rescatar a Lot, al justo Lot, y destruir con un pepino nuclear las ciudades perversas llenas de maricones de Sodoma y Gomorra. Eso lo hicieron los dos ángeles, el Señor Yahvé los envió ahí a Sodoma y Gomorra y Yahvé se quedó hablando con Abraham. Y Abraham le veía claramente. Por lo tanto, ese Dios, este Señor Yahvé que se apareció a Abraham, era absolutamente imposible que se tratara del Dios Padre. Porque como ya hemos visto, al Dios Padre nadie le vio jamás. Bien, vamos a seguir leyendo y comentando otros pasajes. Vamos ahora a Génesis, capítulo 32. Génesis capítulo 32, voy a leer a partir del verso 27. Y el varón le dijo, este varón celestial, este ser celestial, le dijo a Jacob, le dijo lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esto es muy interesante, fijaos bien. Este Dios con el cual estuvo luchando Jacob, este ángel, este ser poderoso, le pregunta a Jacob cuál era su nombre. ¿Qué pasa? ¿Que este Dios no sabía cuál era el nombre de Jacob? Claro que lo sabía. El hecho de que le pregunte cuál es tu nombre es una pregunta retórica. Y él respondió, Jacob. Claro que sabía que se llamaba Jacob. Lo sabía perfectamente. Pero le pregunta cuál es tu nombre para que él entienda, que Jacob entienda. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque fijaos, dice ahora, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, y vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién era este Dios? Cuando dice que vio a Dios cara a cara, ¿qué dice? ¿Que vio al Dios Padre? No, no vio al Dios Padre, vio a otro Dios. Vio a un segundo Dios, el cual en otro pasaje de la Biblia se le llama el ángel que luchó con Jacob. Era un ángel, un enviado de Dios, Y evidentemente este ángel era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina, que bajó a la tierra y estuvo ahí con Jacob. Luchó con Jacob. Él le vio cara a cara. Por lo tanto, fijaos bien, hay un Dios, en estos textos del Antiguo Testamento hay un Dios que bajaba a la tierra, se aparecía a los seres humanos. En unos pasajes se le llama el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. En otros textos se le llama Yahvé, como en ese que ha leído el hermano Aguada de Génesis 18, claramente se le llama Yahvé. Y aquí se le llama Dios en este texto del Génesis que acabo de leer. Por lo tanto, hay dos entidades divinas claramente en la Biblia. Una entidad divina, un Dios, un poderoso que es supremo, que es el creador de todas las cosas al cual nadie vio jamás, y que es el Padre Celestial. Y luego hay un segundo Dios que era el que bajaba a la tierra y hablaba con seres humanos, como era aquí en este caso de este ángel, de este Dios que luchó con Jacob. O del Señor Yahvé, este mismo Señor Yahvé, que es igual, es el mismo personaje, que se apareció a Abraham en el encinar de Manre acompañado por dos ángeles. Es exactamente el mismo personaje. Era un hijo especial de Dios, el hijo de Dios, que bajaba a la tierra para relacionarse con los seres humanos. Un mensajero especial. Y esto lo sabían perfectamente los líderes religiosos judíos. Ellos sabían que el Dios Padre que Yahvé tiene un hijo muy especial. Hay un segundo Dios, lo sabían perfectamente. Es el Hijo de Dios. Ellos sabían de la existencia del Hijo de Dios. Aquellos, estos sumos sacerdotes judíos que condenaron a muerte a Jesús, lo sabían. Y por eso le condenaron a Jesús a muerte. Porque le acusaron falsamente de que él estaba haciéndose pasar por Dios, estaba haciendo pasar por el Hijo de Dios. Y le acusaron, por lo tanto, falsamente de blasfemo, de blasfemia. Y le condenaron a muerte, porque sabían que la Biblia habla claramente de estos dos dioses, que son el Dios Supremo, el Padre, y el segundo Dios, que es el Hijo, este Hijo especial de Dios, que era el que se aparecía físicamente a los seres humanos, como estamos viendo en estos pasajes que estamos leyendo. Bien, pues ahora te pido, hermano Boada, que leas otro texto tremendamente interesante, que es Éxodo capítulo 24, versos 9 y 10, y luego el capítulo 33, verso 11. Y luego yo voy a leer en Números, capítulo 14, verso 14, y en Deuteronomio 34, 10. Estos dos los voy a leer yo. Tú lees esos que te he dicho, Éxodo 24, 9 al 10, y el 33, verso 11.
Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla con cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo.
Gracias, hermano, por la lectura. Bien, pues fijaos en el texto de Éxodo 24, si es que es tremendo el pasaje. Dice que subieron Moisés, es decir, 74 personas, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subieron ahí al monte y dice que vieron al Dios de Israel. Le vieron con sus ojos. Además dice que este Dios tenía pies, porque dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, es decir, ellos no vieron algo invisible, no. Lo vieron porque era algo físico. Era un ser, un Dios, un ser divino, y tenía pies, dice que había un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Y además dice que no extendió su mano sobre los hijos, sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, dice, lo vuelvo a repetir, que vieron a Dios y comieron y vivieron y bebieron. Es decir, que hasta comieron y bebieron con él. Fijaos. ¿Quién era este Dios al cual vieron estas 74 personas? ¿No dice acaso esos pasajes que hemos leído del Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás? Pues esto es unos textos, uno de los argumentos que los hijos del diablo, los enemigos de la Biblia, los analfabetos bíblicos, o la sinagoga de Satanás siempre esgrimen para decir que el Nuevo Testamento miente, que esto es imposible, dicen ellos. Y que solamente hay un Dios, dicen ellos que a Dios nadie le vio jamás. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los geobudos atalayados, esta secta diabólica. Ellos dicen que a Dios nadie le vio jamás, que nunca Dios fue visto. Pero estos imbéciles jehovinos, estos idiotas, ¿no han leído acaso estos pasajes bíblicos que estamos leyendo aquí el hermano Aguadillo? Es que no conocen la Biblia, que se dice bien claro que vieron al Dios de Israel. Y que se mencionan hasta sus pies, como dice este pasaje. ¿Por qué dicen ellos que a Dios nadie le vio jamás? A quien no vieron es al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero a este segundo Dios sí que le vieron. Y además se le llama también el Dios de Israel. Porque Israel tiene dos dioses, fijaos bien. La nación de Israel tiene dos dioses, igual que nosotros que tenemos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Pues Israel también tiene dos dioses, que son los mismos, son el Padre y el Hijo. Esa doctrina de que solamente hay un Dios, de que Yahvé solamente hay uno, eso es falso. Eso es falso. El Padre es un Dios único, eso sí. El Yahvé Padre es un Dios único, no hay otro como él. Pero luego hay un segundo Yahvé, hay un segundo Dios que también es el Dios de Israel y que era el que se aparecía a los seres humanos, como por ejemplo a estas 74 personas que menciona este pasaje. Y se apareció con un cuerpo, fue un cuerpo físico, y hasta comieron y bebieron con él. Y el capítulo 33, verso 11, que también lo ha leído el hermano, pues igual, fíjate lo que dice. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Más clarito no puede ser. Que Yahvé, este Dios que se aparecía a Moisés, hablaba con él cara a cara. ¿Qué significa esta expresión de cara a cara? Pues significa que se estaban viendo el rostro, que físicamente se estaban viendo. Es como si yo digo que estoy hablando, que voy a hablar mañana con el hermano Aboada cara a cara. Pues lo mismo. Se fija que le estoy viendo y que él me ve a mí. Pues así es como hablaba Moisés con este Dios que se aparecía. Y además, para aclararlo todavía más, dice como habla cualquiera a su compañero. Como cualquier ser humano habla con otro ser humano. Es decir, de forma física, viéndose el rostro el uno al otro. Más clarito no puede ser. Hay un segundo Dios, un segundo Yahvé, que se aparecía a los seres humanos. Y el primer Yahvé, el supremo, ese nunca se apareció a los seres humanos, él es el que está en el cielo. A él nadie le vio jamás, como dicen esos pasajes del Nuevo Testamento que ya hemos leído. Pero este segundo Yahvé sí que fue visto por ciertos seres humanos, como estamos demostrando bien clarito en estos pasajes de la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos apóstatas, embusteros, que dicen creer en la Biblia, pero realmente no creen en la Biblia, la rechazan, rechazan estos pasajes, por ejemplo. Lo rechazan así, olímpicamente. Realmente no creen en la Biblia, son hipócritas, son embusteros. Seguimos. Yo voy a leer ahora Números 14:14 y Deuteronomio 34:10. Dice lo siguiente. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahvé, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahvé, y que tu nube estaba sobre ellos, es decir, tu nave voladora, es un ovni, esa nave voladora, en forma de columna de nube gigantesca, estaba encima de ellos, cuando ellos fueron... Durante esos 40 años, por ahí por el desierto, pues les fue guiando y les fue protegiendo esta columna de nube, dentro de la cual iba este Dios, este señor Yahvé, este extraterrestre, que es llamado Yahvé, y que era el propio Cristo. Y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Ahí lo dice bien claro, que cara a cara él se aparecía. Este Dios que iba dentro de esa nave voladora celestial, en forma de columna gigantesca, era quien descendía de esa nube y se aparecía y hablaba cara a cara con su escogido, que era Moisés, como dicen esos pasajes que hemos leído. Hablaba físicamente con él. Por lo tanto, como podéis ver claramente, la Biblia enseña que hay dos dioses, no un solo Dios, sino dos dioses. Los que rechazan la doctrina, la teología bíblica de los dos dioses, pues sencillamente es porque no creen en la Biblia, porque les han engañado miserablemente los falsos pastores, los falsos evangelistas, todos estos farsantes y lobos disfrazados de corderos, pues les han engañado con doctrina de demonios. Pero la Biblia claramente enseña que existen dos dioses. Uno supremo que es el Padre y luego está el Hijo de Dios, este segundo Dios que se aparecía a los seres humanos. Seguimos. Y Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido llevé cara a cara. Y dice el 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que llevé le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ahí lo tenéis. Conoció y Yahvé cara a cara, le conoció a Moisés cara a cara, es decir, que hablaba físicamente con él, hablaba cara a cara con él. Es un extraterrestre que descendía de esa columna de nube, de esa nave voladora, y hablaba con Moisés cara a cara. Ahí lo tenéis, dos dioses. Dos dioses que se llaman iguales, se llaman Yahvé. El Yahvé supremo y el segundo Yahvé, que era este mensajero del Yahvé supremo, que se aparecía a Moisés y hablaba con él como cualquiera habla con su compañero. Es decir, físicamente, viéndose el rostro el uno al otro. Obviamente este señor Yahvé que se apareció, como hemos visto, de forma física a los seres humanos, ya hemos visto que no era el Dios Padre, no era el Padre Celestial, pues al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, este señor Yahvé que se aparecía era un segundo Dios llamado Yahvé, y que era el enviado mensajero, ángel, sabéis que ángel y mensajero es lo mismo, era el enviado del Yahvé supremo, del Padre Celestial que está allí en el cielo. Y en Éxodo capítulo 3, fijaos, ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente es llamado Yahvé y es llamado Dios también, lo cual demuestra que hay dos dioses llamados Yahvé. Y en pasajes como Génesis 19, 24, se mencionan claramente a estos dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo que está en el cielo y el otro es el Yahvé menor que se aparecía a los seres humanos. Vamos a comprobarlo, pido a la hermana Wada que nos leas en Génesis 19, 24 y vamos a comentarlo.
Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra.
Bueno, voy a leerlo en otra versión, porque la versión que has leído, hermano, no sé qué versión será, es una mala versión. Génesis 19:24 dice que entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. La versión que has leído tú, pues da a entender que solamente hay uno, hay un solo señor llamado Yahvé. Pero aquí dice bien clarito que Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. Es decir, que el versículo está mencionando a dos dioses llamados Yahvé. Está mencionando claramente a dos entidades divinas que se llaman igual Yahvé. Este Yahvé que descendió a la tierra y habló con Abraham, que se apareció a él en el encinar de Manre, fue quien hizo llover Sodoma y Gomorra ese fuego, pero de parte del otro Yahvé que está en los cielos, del Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, que está en los cielos. Más clarito no puede ser el texto. Por lo tanto, no está hablando de un solo Yahvé, sino de dos. Lo que pasa es que la versión que has leído es una versión muy mala, porque oculta, camufla, oculta esta gran verdad. Bueno, hermano, mañana esta clase la vamos a seguir, porque mañana también vamos a tener escuela bíblica, vamos a entrar en el punto número 13 y lo vamos a comentar, lo vamos a analizar en el 13 de este catecismo de los santos de Dios, y esto ya será mañana. Por lo tanto, entramos ya en la segunda sección de comentarios, de preguntas, de charla general. Ya podéis enviar vuestros mensajes en audio cuando queráis, cuando podáis. Aquellos todavía que no tengan el Nuevo Testamento, este catecismo de los santos de Dios, lo pueden descargar, ya sabéis, gratuitamente desde mi sitio web. E igualmente el Nuevo Testamento de los santos de Dios. Quien no lo tenga también lo podéis descargar en formato electrónico, de libro electrónico, desde mi sitio web.
quería hacer unas aportaciones, centrarme un poco en una cosa que dijiste tu hermano Tito sobre que efectivamente la sinagoga de Satanás, los incrédulos utilizan mucho los textos esos. O sea, de primero dicen a Dios ningún hombre lo ha visto jamás, Juan 1:18. Pero luego, ¿no ves? Aquí dice que los 70 ancianos de Israel y Moisés lo vieron y hablaron con él cara a cara. Entonces dicen, ¿qué quedamos? Pero claro, lo que no tienen ellos en cuenta es todo lo que hemos demostrado en esta escuela, que hay dos seres llamados Yahvé. Y el que hablaba, ese que se aparecía a Moisés y a los 70 ancianos de Israel, etc., no es el Yahvé supremo, sino Jesucristo, que es el segundo Yahvé.
Saludos, gracias y paz a todos los hermanos. Saludos, hermano Tito. ¿Qué tal? Saludos al hermano Tomás Aguada. Excelente clase de hoy. Excelente catecismo. Estoy escuchando los pasajes bíblicos sobre el tema de que ningún ser humano nunca vio pues al poderoso, al Padre Celestial. Y este ya lo confirmaron con los pasajes bíblicos. Pues muchas de estas sectas religiosas, como los mormones, dicen pues que como que ponen como que lo han visto al Padre Dios, pero era Jesucristo. Entonces, yo tengo entendido de que pues ningún ser humano jamás ha visto pues al poderoso celestial, pues pero el único pues obviamente que le ha visto al poderoso es su hijo unigénito, que es Jesucristo. Gracias y paz a todos los hermanos.
Saludos, hermano, gracias y paz. Acá el hermano Jonathan. Excelente estudio, hermano Tito y hermano Aguada. Sí, muy claro, muy edificante. Yo una pregunta. Acá un tema que hace tiempo tenía en duda. Algunos de los evangélicos locos enseñan que una de las preapariciones de Cristo antes de venir en el Nuevo Testamento, dice que era Melquisedec, ese que se le salió a Abraham después de la derrota de los reyes, eso. No sé, uno de los que le enseñaba, me acuerdo que era ese Armando Alducín que había dicho que era una preencarnación de Cristo, algo así, creo que él fue. No sé, me gustaría que expliquen quién era ese personaje.
Sí, verdad. Vamos a corregir un poquito a la hermana Nuevecita. No, no es gracias, es gracia y paz, que es diferente. No es lo mismo gracia que gracias. Gracia es la misericordia de Dios y como resultado de esa misericordia de Dios tenemos paz con Dios. Por lo tanto, el saludo bíblico que aparece ahí en la Biblia de los primeros cristianos era gracia y paz, no gracias y paz. Así que solo esta pequeña corrección a nuestra hermanita Nuevecita, pues para que ya la próxima lo diga bien.
No, hermano, ese no era el mando Aducín. Ese que dices tú, ese farsante que dices tú, era otro. Ya tuvo un intento de debate. El hermano Tito ya intentó. Murió, ¿eh? Ese es un farsante que murió y que dejó el puesto a la mujer. Pero no me acuerdo. El hermano Tito sí que se debe acordar de cómo es el nombre de ese impostor que decía que era Jesucristo y la bestia y no sé qué más, al mismo tiempo, en un jamao total, totalmente manipulado por Satanás, pero no era exactamente el otro farsante de Armando Alducín.
Bueno, respecto a la pregunta, al comentario que ha hecho el hermano Jonathan, efectivamente hay muchos evangélicos, evangelocos, que enseñan que el Melquisedec era Jesús. Eso es falso, eso es mentira, porque en la epístola a los hebreos se dice bien clarito que Melquisedec era semejante, semejante al Hijo de Dios. Si era semejante al Hijo de Dios, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Ridículo. Es absolutamente falso decir que Melquisedec era Cristo. Por lo tanto, es una creencia falsa. Melquisedec no era Jesucristo. Jesucristo sí que se apareció en el Antiguo Testamento, él era el Dios unigenito, este señor Yahvé, este ángel de Yahvé, pues el que era él, era Cristo el que se aparecía, era el Hijo de Dios, pero no era ni el Dios Padre y Melquisedec tampoco era Jesús, porque hay un pasaje que ahora lo voy a pegar aquí en la escuela de la epístola a los obreros que dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Si era parecido a él, si era semejante a él, entonces no podía ser él.
Quería hacer un comentario. Tú comentaste, hermano Tito, muy bien, por ejemplo, cuando dijiste esta secta falsa del jehovismo atalayado que no creen en estos pasajes. ¿Y cómo van a creer, hermano, un cuerpo gobernante que ya en su misma literatura demuestran que son realmente? Demuestran que son una estructura ocultista encubierta. Es decir, yo creo, de hecho, que muchos de los que dicen ya es adrede para mofarse del Dios Supremo y de Jesucristo. O sea, y vemos de hecho cuando aparecen numerosas imágenes de Jesucristo en el madero, ahí con emblemas satánicos que encubiertos, encriptados, es decir, que realmente esta gente es evidente que no cree en la Biblia. Hay muchos lacayos que están embaucados, que les han destrozado la cabeza. Luego hay otros que saben, pero que les va bien porque reciben como halagos y tal por parte de otros muchos miembros, ¿no? Pero evidentemente esta gente, pues no, a quien da culto, pues ya se sabe quién es. Ah, ok, no entendí la pregunta. No entendí la pregunta bien, Jonathan, hermano Jonathan. Si pensaba que decías de un farsante, sí, no, no, ahora entiendo cuál era la pregunta. Yo te entendí que te estaba refiriendo a un farsante, creador, líder de una de estas sectas que pululan mucho por ahí.
Gracias y paz, hermanos. Excelente escuela bíblica exegética. Estuvo muy bueno el estudio. Lo que no sabía que nosotros estamos en los últimos tiempos. Eso no lo sabía. Yo honestamente creía que en el futuro eran los últimos tiempos. Porque escuché mucha gente que dice que estamos en los últimos tiempos. También escuché gente que en el futuro dice que va a ser los últimos tiempos. Honestamente no sabía de que el siglo que llegó Cristo comenzamos los últimos tiempos. No lo sabía. Ahora que lo explicaron, ya no me quedó ninguna duda. Excelente.
Bueno, voy a leer el pasaje, se encuentra en Hebreos. Voy a leer el capítulo 7, verso 1 hasta el verso 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y luego sigue hablando de Melquisedec y dice lo siguiente: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, parecido al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahí lo dice, que era semejante al Hijo de Dios. Si era semejante al Hijo de Dios, el Hijo de Dios es Cristo. Por lo tanto, Melquisedec, ¿cómo iba a ser Cristo? Es como si yo digo, el hermano Abuada es semejante, es parecido al hermano John. ¿Estoy diciendo yo acaso que Abuada es el hermano John? No, son dos personas diferentes. Estoy diciendo que se parece, que son parecidos. Pues lo mismo ocurre aquí con este versículo. Dice que fue hecho, sino hecho semejante al Hijo de Dios. De modo que esa creencia de que Melquisedec era Cristo, pues es totalmente falsa, se cae por su base leyendo este versículo 3.
Gracias por la explicación, hermano Tito. No, sí, hermano Aguada, está bien. El tema es que no me acordaba mucho si fue él, porque me acuerdo que vi una predica, no sé, bueno, un audio, y me pareció era la voz de él. No sé si era él en realidad. No me acuerdo, fue hace mucho tiempo. No, igual, gracias y paz.
Bueno, al farsante que se refiere el hermano Aguada era José Luis de Jesús Miranda, El pollo decía que era Dios el Padre, que era Jesucristo y que también era la bestia. Era un auténtico retrasado mental, un auténtico engendro del diablo al cual Dios quitó la vida. Yo ya se lo anuncié en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que escribí en el año 2010. Ya ahí hablo, hay una sección, una parte bastante extensa donde hablo de este sujeto, que todavía vivía en el año 2010. Y ya le anuncié que iba a morir, ya le dije que este tío Dios le iba a juzgar y le iba a quitar la vida. Y efectivamente, creo que fue en el 2012 o en el 2013 cuando murió de cáncer este sujeto, uno de los mayores blasfemos que han existido en toda la historia de la humanidad y que engañó a un montón de descerebrados que se dejaban marcar con el número 666 en el brazo. Y él decía, repito, que era Dios. Primero decía al principio de su ministerio diabólico que él era el apóstol Pablo. Luego subió de eslabón y dijo que era Jesucristo, Jesucristo hombre. Y luego comenzó a decir que él era también el Dios Padre. Y ya para remate dijo que él era también la bestia del Apocalipsis. Fijaos qué sujeto, cómo le destrozó el propio diablo, le destrozó ese cerebro que tenía y se le dejó completamente desquiciado. Y por blasfemo, por Dios le quitó la vida. Y ahora para remate resulta que su esposa, que ya también ahora... la que lidera la secta, pues ella dice que es Melquisedec y dice que es Jesucristo, también dice su esposa. O sea, es increíble cómo el diablo puede destrozar las mentes de sus servidores, como era el José Luis de Jesús Miranda, este desgraciado, y ahora la subnormal de su esposa, la cual es igual de blasfema que él, diciendo que ella es Melquisedec, y creo que dice también que Jesucristo era mujer. Bueno, es increíble las estupideces y blasfemias que dice esta hija del diablo, que estuvo casado con este subnormal del José Luis de Jesús Miranda. Este nuevo sistema, es el que vamos a tener a partir de ahora. Este ciclo va a durar bastantes días. Vamos a tener un montón de clases porque el Catecismo de los Santos de Dios es muy extenso, hay muchos puntos y va a durar, pues yo qué sé, calculo que más de 20 clases vamos a tener. O sea que tenemos escuela para rato.
Saludos a todos los hermanos. Hermano Tito, una pregunta. Estaba mirando que está el credo doctrinal de los santos de Dios y también está el catecismo. ¿Uno se complementa con el otro o son dos cosas distintas? Paso.
Sí, hermano Rodolfo, uno se complementa con el otro. El credo doctrinal es lo que dice, es el credo. Es el cuerpo de doctrina de lo que creemos, es nuestro credo doctrinal. Está el breve y está el extenso. Y luego el catecismo de los santos de Dios, pues eso es un catecismo de preguntas y respuestas, es un catecismo doctrinal. Pero son dos libritos que se complementan el uno al otro.
Hola, hermanita nubecita. Mira, hice lo siguiente. Agarré un pendrive, lo cargué de la computadora al pendrive. De ahí fui a una casa fotocopiadora de primera calidad, donde hacen muy buenas fotocopias y a buen precio. Y ahí mismo lo hice anillar todo y ya me quedó como un libro grande y tiene muchísimas diferencias. Pero para bien, muy, muy buenas la traducción, o sea, con, por ejemplo, la versión Reina Valera 1960. Recomendable tenerlo en cuenta para hacer esto. Y bueno, hay algunas cosas que directamente las imprimí con mi impresora. Por ejemplo, el credo doctrinal, el catecismo y algunos estudios, las 21 tesis de Tito también son un montón de páginas, esas las imprimí yo directamente, que también está muy bueno tenerlo. Y también después lo que hice, después de imprimir todo con la impresora que yo tengo, fui y lo hice anillar todo. Entonces te quedan los libros y muchas veces no tenés que recurrir a encender la computadora ni nada, o se te cortó la luz, que acá está pasando mucho el tema de que se corta la luz, y ya lo tenés impreso directamente, te vas a la luz del día, por ejemplo, y ya lo tenés impreso. Está muy bueno y muy recomendable tenerlo directamente impreso y no dejarlo en la computadora.
Cuando hablabais del tema de lo de Venezuela y todo esto, y decía el hermano Tito que es porque este sujeto, este tirano, pues lo que hace es apoyar económicamente tanto a la jerarquía paposa de ahí de ese sitio como a estas iglesias evangelocas pentecostaloides. Y se me metió ya en la cabeza uno de los primeros casos más sonados, que es el de este desgraciado, este pendejo, este asqueante, este pestilento llamado Constantino I el Grande, ¿no? Que pues la cristiandad de aquel entonces, que ya había apostatado ya en cierto modo, ya hasta cierto punto, pues se dejó llevar por este emperador que quería, que les hizo vivir a cuerpo de rey. Pasaron de la persecución a vivir a cuerpo de rey, grandes banquetes, demolición de numerosos bienes inmuebles confiscados durante las persecuciones anteriores, especialmente las de Domiciano en el siglo III, y esta pasó a ceder a todos los caprichitos del emperador Constantino I el Grande. Hasta el punto que ya posteriormente fue en el ya finales del siglo IV, cuando con Teodosio I las conversiones fueron forzadas. Y eso ha pasado, como bien ha dicho el hermano Tito, a lo largo de la historia. Y en cuanto a las fechas, efectivamente, hay que diferenciar, ¿no? Totalmente de acuerdo con el hermano Tito, ¿no? Al hecho de que nosotros podamos opinar. Hay gente que dice, por ejemplo, que acusa al hermano Tito de cuando dijo en el 2012 que quería que iba a venir la Tercera Gran Guerra por el tema del calendario maya, pero el hermano Tito nunca afirmó que eso era así porque lo decía la Biblia o porque Dios lo decía, ¿no? Que eso sí, quienes lo han hecho ha sido el cuerpo gobernante, atalayao. O sea, ellos sí han sido falsos profetas. Una cosa es opinar una fecha y que luego esa fecha no sea la que uno opine a título personal, ¿no? Y otra cosa es, como hizo el cuerpo gobernante, por ejemplo, y por ejemplo Armando Alducín, otros muchos falsos profetas del sistema iglesiero apóstata, dar fechas diciendo que es la Biblia. Ahí tenemos, por ejemplo, en la palabra, por ejemplo, un texto que dice el Deuteronomio 18, 20 al 22, pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, y tal profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Cuando un profeta habla en nombre de Yahvé y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Yahvé no ha hablado, con presunción. La habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, lo que está prohibido es hablar, hacer profecías en el nombre de Dios. No opinar. Yo puedo dar una opinión mía y luego no ajustarse a la realidad. Pero eso no es lo que es pecado. Lo que es pecado es lanzar una profecía, como se ha hecho, por ejemplo, en el sistema iglesiero apóstata. Profecías falsas, de aparte de idioteces, de venidas secretas antes de la tribulación.
Gracias, hermano Aguada, así es. Estamos acá yendo, caminando con el hermano Jonathan, bastante frío por acá. Saludos, hermano Aguada, gracias y paz.
Hola, hermano, saludo. Hermano Tomás Aguada. ¿Cuál?
Buenas tardes a todos los hermanos de la escuela. Bueno, ahí disculpan si escuchan ruidos, que vengo aquí en el bus. Muchas gracias Tito y hermano Abada por ese estudio, está lindísimo. Realmente esto nos afirma más en la doctrina verdadera. Sí, precioso estudio, muchas gracias. Angélica, le saludo aquí desde Costa Rica.
Así es, hermano Rodolfo, lo comparto contigo el 100%. Yo digo que es importante tener estas escrituras. Para mí digo que es la mejor inversión, el mejor libro del mundo. El mundo de la sabiduría, el mundo de la vida, yo digo que es la mejor que yo he leído, porque es importante que cada hermano tenga esto en papel. Digo, esto es mi opinión personal, porque pues como muchas cosas está pasando con cosas de la electricidad, etcétera, y eso pasa por todo el mundo. Y a veces uno nunca sabe, el celular se puede perder, la computadora también, puede entrar virus en la computadora o pasa cosas. Yo digo que es mejor tener el documento ya en papel, incluso para mí incluso es más fácil y incluso hasta para más rápido de leerlo y aprenderlo. Uno lo tiene a la mano, uno busca un versículo y uno ya lo tiene más... fácilmente, porque yo digo, este librito sagrado, este librito, pues no hay en ninguna tienda, no hay en ninguna tienda, ninguna biblioteca. Hay Biblias al montón, pero esas Biblias están completamente mal traducidas, están corrompidas, está mezclado algunos versículos con la mentira y la verdad. No está como las sagradas escrituras, como está correctamente aquí en la escuela.
Así es, hermana Nube, es así. Por eso es que le tenemos que dar importancia y dar gracias que estamos en una escuela donde podemos darnos cuenta que nos están diciendo la verdad de las cosas. Está todo tan corrompido. Ayer con el hermano Esteban y con Tito estuvimos charlando entre los tres sobre el tema de la levadura. Después fíjate los audios. Quizás ya los hayas escuchado, y es exactamente lo que está sucediendo. No nos sintamos mal si vemos que somos los menos que nos estamos dando cuenta de todas estas cosas. Somos los pocos, somos muy pocos. Desgraciadamente, nosotros no nos podemos encontrar por un problema geográfico, indudablemente. Pero yo me siento mucho más edificado a través de esta escuela que por todos los años que me he estado congregando en otra iglesia. Y he buscado iglesias que ya he hecho el comentario y no se encuentran, hermanita Nube, no se encuentran. Así que tratemos de valorar esto que nos está sucediendo y tratemos de atesorarlo y sigamos para adelante. No, se nos van a presentar un montón de trabas, pero bueno, nosotros tenemos que dar gracias a Dios en las buenas y en las malas, dice la palabra. Son pruebas que tenemos que ir pasando. Y bueno, esta es una de ellas, el hecho de no poder tener hermanos que estén con una sana doctrina. Tratemos de que cuando nos encontramos con gente que realmente tiene algo de entendimiento, tratemos de invitarlos a la escuela, tratemos de predicarles, si es que nos oyen y les sirve de algo, porque hay gente que está muy sorda, que no les interesa. Y muchas veces, especialmente los falsos pastores, saben que están haciendo mal las cosas, pero no dan el brazo a torcer, van a tener su merecido. Todo vuelve en la vida, todo vuelve en la vida, hermanita Nube. Todo el bien que uno hace va a volver, todo el mal que uno hace también va a volver. Yo creo que existe el efecto boomerang.
Por ejemplo, hermano Rodolfo, el hermano Tito hizo el Apocalipsis, ¿cierto? Él escribió el Apocalipsis y yo hice el video del Apocalipsis. Cuando yo estaba haciendo ese video del Apocalipsis, al hermano Tito le surgieron algunos errores, pero errores ortográficos más que nada, pero no por enseñanza, sino que ortográficos, porque cuando uno escribe en el teclado, por hacerlo rápido, ¿qué es lo que hace? Escribe y de repente se mete, no sé, quiero decir simple y digo simple, una C, por poner un ejemplo, más que nada. o simple. A eso me refiero. Por lo tanto, la intención es mucho mejor que esas traducciones que existen en el mundo entero. Cada uno de nosotros hacemos o aportamos, de acuerdo a los conocimientos que nosotros tenemos, y corregirnos entre todos, lo que digo, como lo que decía anteriormente, el hermano Tito tenía errores, pero escriturales, en el sentido de unas palabras que se metieron ahí entre medio, que eran, por decir, casa, por decir un ejemplo, no es que lo haya escrito así, él escribió casa con Z, en vez de casa con S, que significa casa con S, el hogar, y casa con Z significa ir a, no sé, cazar un venado, etcétera, un conejo, una liebre, eso significa cazar con Z.
Muy bueno lo que me estás comentando, Pablo. Está perfecto. Bueno, un poco esto es como un cuerpo. Y uno es la cabeza, otro es el brazo, otro es la pierna y así sucesivamente. Y tenemos que tratar de edificarnos unos a los otros y de esta manera funciona un cuerpo saludable. Y es un poco lo que yo intuyo que está empezando a suceder en esta escuela. De a poquito está empezando a suceder, pero está muy bueno porque nos estamos empezando a dar cuenta de estas cosas. Y bueno, lo que me quedé con la duda, ¿cómo es que hiciste el video? ¿Con actuación te referís al tema del video, hermano Pablo?
Hermano Rodolfo, el video está en YouTube. Mira, espera un poquitito, lo voy a buscar y lo voy a pegar enseguida. Pero ese video lo hago con el texto en sí. Voy haciendo como, no sé si ubicas el PowerPoint, el de Microsoft, PowerPoint. Voy haciendo los textos y lo que no me alcanza lo voy cortando y después lo voy pegando en el otro, etcétera, etcétera. Y después yo lo hago con text allow. No hay mi voz, lo hago con text allow.
Sí, creo que me doy cuenta. Y si mal no recuerdo, creo que Dante Bíblico hace algo parecido, ¿no? Creo que es así.
Algo, un video muy similar. Pero no sé si es Dante Bíblico. Parece que es él. Porque lo que yo me recuerdo ahora. Pero ahí están los videos. Los videos de estudio del hermano Tito. Que yo lo hice videos en YouTube. Bueno, estos videos son los que me están quedando. Porque ya del ese idiota descerebrado de David Demonio, ya me lo han clausurado no sé cuántas veces. Algunos me han callado los audios y en vez de escucharse y leerse, solamente se lee. Incluso, hermanos y hermanas a todos, me han clausurado el audio del don de lengua. Ya me lo tienen clausurado. Me han clausurado no sé cuántos videos. Pero bueno, se puede leer por lo menos.
Sí, hermano Pablo, es así. La cizaña siempre va a estar. Y es contra lo que desgraciadamente vamos a tener que estar poniendo el hombro y luchando duro. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero bueno, menos mal que por lo menos te quedó la lectura de lo que has dicho del tema del don de lenguas, porque es algo muy importante para que la gente pueda llegar a acceder.
Saludos, hermano Pablo, ¿qué tal? Si te han clausurado, te han censurado el video sobre sobre eso de la don de lenguas, es pues obvio. Lo que pasa es de que Satanás tiene terror que la gente se entere de la verdad. Pues tiene miedo de que más borreguitos se salgan de esa esclavitud satánica religiosa con eso del don de lenguas, que eso es terriblemente, que estos falsos evangelocos han inventado con eso del don de lenguas, que es terrible cómo lo predican en estas iglesias con esas lenguas satánicas. Pues bueno, por lo menos quedó ese video, pues por lo menos que se pueda leer en escrito. Pues hay que tener paciencia, ¿no? Incluso en la Biblia dice mismo que pues Satanás hará la guerra a los verdaderos cristianos. Y pues ya estamos en los últimos tiempos, ya está pasando cosas. Por eso digo, siempre pasa cosas en la computadora, en el internet, que los censura, quitan videos que cuando estos elitistas de estos gobiernos religiosos se sienten amenazados, pues obviamente pues que van a hacer lo imposible para mantener a la gente en la ignorancia. Así es, hermano, hay que tener paciencias y mantener la fe y continuar luchando hasta el final.
Bueno, y esas sagradas escrituras son de parte del verdadero creador de Dios, el Padre, Yahvé. Y el otro Yahvé es Jesús, que era en su preexistencia divina. Ese Yahvé que se aparecía a los antiguos era el Señor Jesús. Bueno, antes no lo conocían como Jesús, pero ahora sí que nosotros lo conocemos como Jesús. Se le apareció a Adán, se le apareció a Abraham, a Noé, al Moisés que recibió las tablas y subió al monte, ¿cierto? Ese Dios que se le apareció a Moisés cuando recibió las tablas era el Señor Jesús, pero de parte del Dios Padre, son dos Yahvé. Zacarías 14, ¿quién cumplirá esa profecía? Será el mismo Jesús. Él mismo lo dijo en Mateos 25, 31 al 46. Leamos Mateo 25, del 31 al 46. Zacarías 14. Por supuesto que fuimos creados por extraterrestres. ¿Y quiénes fueron ellos? ¿O quién fue Él quien nos creó? Nuestro Padre Celestial. Él decidió crearnos a nosotros y envió a nuestro Mesías Jesús. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Pero no esos extraterrestres que enseñan a nosotros, que vienen unos alienígenas, y etcétera, etcétera. Vienen con esas películas. ¿Por qué nos invaden con esas películas de extraterrestres? Por ejemplo, Aliens versus Predador. Para que creamos eso. Eso es lo que hace Satanás, me habían dicho. Aliens versus Predador. O no sé, o que vinieron otros extraterrestres, y etcétera. Esas películas nos hacen ver la mentira y no la verdad. Por eso hay un pasaje de Mateos 24:30 que se lamentarán todas las naciones cuando vean el regreso de Jesús. Lean ese pasaje. Así es, hermana Novecita. Muy bien, hermana Novecita. Tú lo has dicho muy bien. Es que le queda muy poco tiempo, ya no le queda casi nada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a contar una cosa que está dentro de mi familia. de mi grupo familiar. Mis sobrinos creen en los extraterrestres, que fuimos creados por ellos, pero no por Dios. No sé si me entienden. Que somos descendientes de unos extraterrestres y que el universo, que la Tierra es globo, que la Tierra gira alrededor del Sol, que etcétera, etcétera. Se creyeron ese cuento y me da lata, porque yo me he enfrentado con ellos, me he enfrentado con ellos y se los he dicho. Y bueno, y ahí viene el engaño. Va a bajar Satanás con sus alienígenas, que serán sus creación, no sé, su creación, y va a decir que él es Dios, es decir, el creador, y va a surgir un falso Mesías, ¿cierto? Va a surgir un falso Mesías. Ese falso Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? Va a engañar a todo el mundo. O sea, obviamente con Satanás. Pero va a inculcar que si tú no compras y vendes, a no ser que tengas una marca, esa marca te servirá para comprar y vender. Es decir, los van a manipular y van a caer redonditos, redonditos, es decir, no entienden nada, por decirlo así, no entienden nada. Si no tienen esa marca en la frente o en la mano derecha, no podrán comprar ni vender. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras.
Hermano Pablo, lo que dices es muy cierto, que muchos dicen que la Biblia es un cuento, pero hay que decir esto claramente. Lo que pasa es de que hace miles de años, pues ya salió todas esas Sagradas Escrituras bíblicas, y yo digo de que estos falsos religiosos de hace miles de años corrompieron esas sagradas escrituras bíblicas y lo manipularon, y salió pues todas estas Biblias satánicas hacia el público, hacia el público, pues hacia las bibliotecas, y empezaron a predicar cosas antibíblicas y mal traducidas. Entonces, no es de que la Biblia es un cuento para manipular. Por supuesto que la Biblia, por supuesto que la Biblia que están afuera en estas bibliotecas están mal traducidas, y por supuesto que manipulan a una persona ignorante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que están mal traducidas con versículos falsos, otros son ciertos. Entonces hay gente que captan, utilizan la Biblia como un cuento para manipular. Pues por supuesto que las Biblias falsas manipulan hacia la ignorancia. Gracias, hermano, por la explicación. Sí, es terrible. Si personas se dejan engañar y manipular para marcarse de la bestia, pues van a ser completamente esclavos, porque van a ser obligados y sometidos a adorar a un Dios falso. Y eso que les llevará a la destrucción y a la muerte, porque el único que puede dar vida a la luz y la vida eterna y la salvación es por medio de Cristo. Y también sobre este tema del Apocalipsis, pues yo imagino que no se sabe cuándo vendría la Tercera Guerra Mundial. De aquí en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. De verdad que yo no lo sé personalmente. Pero lo que sí sé es que cuando, la bestia ascienda, pues empiece a gobernar ya el mundo con la Tercera Guerra Mundial, eso durará como 3 años y medio.
Bueno, la fecha se puede sacar en conclusión cuando estalle la Tercera Guerra Mundial y desciendan esos extraterrestres. ¿Me entiendes? Desciende Satanás con sus ángeles de demonios. Tenemos que contar. Saber contar de nuevo. Tenemos que saber contar de nuevo. ¿Y cuántos son? 1260 días. Lo dice Apocalipsis. Así es. Nadie sabe cuándo Jesús vendrá. Pero. Hay una cláusula. Que eso es lo que no entienden muchos. Bueno, Jesús ya dio unas señales en Mateo 24, del 29 al 31. Todavía no se ven esas señales. Por lo menos yo no lo he visto. Pero hay una cláusula en Apocalipsis. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando descienda Satanás, porque va a ser una invasión extraterrestre, cuando descienda Satanás con sus supuestamente ángeles, que de ángel no tienen nada, vendrá una invasión extraterrestre y dirán, nosotros somos los creadores. Como lo explicaba anteriormente, hermana Nuecita, nosotros seremos los extraterrestres y seremos, y yo digo que por qué se matan, etcétera, dirá cualquier cosa para engañarnos. Yo les prometo que si ustedes se marcan en la frente o en la mano derecha, tendrán lo que se merecen. Tendrán lo que se merecen. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que la desechan mucho. No, que la Biblia es un cuento para manipular a la gente, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia es lo que Dios dice, el verdadero creador.
Ay, parece que esa partecita me equivoqué. Traté de decir que te estaba escuchando. ¿Ilinígenas? No, indígenas. ¿Cómo es de esos ilígenas? Y también hay que también estar pilas y tener en cuenta esto. De que, pues dicen que va a venir pues un falso mesías que engañará al mundo entero. Estos gobiernos elitistas y todo esto son... tienen las más altas tecnologías y son sumamente expertos para engañar a la gente, qué sé yo, que venga este falso mesías con platillos voladores para engañar a la gente como que, oh, ya vino Cristo y cosas así. Pues para eso están las Sagradas Escrituras bíblicas, que nos va a dar la señal cuando es de verdad el verdadero mesías. Y hay que tener en cuenta y digamos, no dejarse pues engañar, lavar el mate así de fácilmente, porque ellos son bastante, pues, todo eso con las tecnologías, los platillos voladores y todo, pues, sumamente personas que si no saben o están en la ignorancia, se pueden creer, oh, ahí está, viene Cristo con los ángeles, o viene así, cosas así. Entonces hay que estar observativos, porque estos satanistas son muy astutos para engañar y hacer ver el cielo cosas que son algo tecnológicamente ficticioso, que no es verdad, que no es la realidad.
Lo voy a leer, dice... Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Mesías, el Hijo de Dios, del Padre Celestial. Y seguidamente dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra ¿Y por qué la van a lamentar? Porque van a ver realmente que él es el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, como dice él. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que va a hacer Jesús cuando Él venga después, e inmediatamente después de la tribulación, lo dice el versículo 29.
Exactamente, hermano. Muy bien explicado. Pues Satanás ha engañado a mucha gente que nosotros somos creados, qué sé yo, por ovnis, por otros extraterrestres, por esos grises, que por otros, qué sé yo, indígenas. Pero como decís, en las escrituras bíblicas, lo explica todo claramente, por supuesto. Somos creados, nosotros los seres humanos, el varón y la mujer, pues por el Padre Celestial. Y eso es, como ahí está todo, pues, en las escrituras. Y también lo que dices de que por esas cosas que engañará, pues, Satanás a millones de personas para dejarse marcar eso en la frente, eso, la persona que se deje manipular o engañar de esa forma y marcarse el nombre de la bestia, es sentenciarse a la muerte, sentenciarse a la destrucción. Y digo de que no hay manera que la salvación a través, pues, de Cristo es la única salvación. Entonces digo que para sobrevivir, pues, si es que estamos en esos últimos tiempos, pues de verdad yo no sé, pues, cuándo va a pasar esto, pero digo que sí es importante tener alimentos colectados, botellas de agua, muchos enlatados, qué sé yo, etcétera, muchas cosas guardados en nuestros gabinetes, y cada 6 meses se puede ir comprando más, ir colectando poco a poco, ¿no? Digo, porque si no se puede vender, eso es un chantaje, Satanás va a hacer eso como chantaje, no puedes vender y comprar si no te marcas de eso, pero eso es que va a llevar a la destrucción, va a llevar, ¿cómo se dice?, a la muerte.
Gracias y paz para el grupo de Escuela Bíblica Exegética, Bertito Martínez. Pablo Gómez, no te pongas a la defensiva, no te estoy atacando. Esto es un centro de combate continuo. Te hice un esquema que me presentan a menudo los pretribulacionistas para defender su postura, para que tomes en cuenta y le des respuesta a esas preguntas que también a mí me hacen, acerca de por qué Jesús aparentemente, en el capítulo 24, verso 29 al 31, presenta un día diferente a lo que presenta un poquito más allá, verso 40 al 42. En el verso 29 al 31, la venida de Cristo es oscura. El sol no dará el sol estará oscuro y la luna no dará su resplandor. Verso 40 al 41, 42. 40 al 42. Dice que dos personas estarán trabajando. Dos personas estarán moliendo en el molino. Entonces vemos actividades que son trabajos de un día común realizados en el campo, y aparentemente el verso 40 al 42 nos presenta un día común y corriente. Pero el verso 29 al 31 nos presenta un día diferente, aparentemente, digo aparente. ¿Por qué? Porque dice que va a haber estruendo, la potencia de los cielos será conmovida, Y entonces no es para que te pongan la defensiva, es para que pienses. Para que pienses. Yo continuamente estoy debatiendo con pretribulacionistas y a menudo me preguntan eso. Y hay que tener respuesta para eso, estos versos hay que tener respuesta, porque si llega a preguntarte un pretribulacionista y no tenés para responderle, automáticamente o le respondes de una manera personal y no bíblica, entonces automáticamente quedas en descrédito y pierdes el debate. Es nada más que eso. Solamente te traté de dar una ayudita, una sugerencia a tu exposición, a tus preguntas. No era para que te pongas la defensiva. Y me trates de que yo soy pretribulacionista. O que creo en el rapto. Pregúntale a John Ramírez y a Alexander Hell si yo soy pretribulacionista. Hasta ahora soy post-tribulacionista y sé muy bien defender esta postura. Solo te hice una sugerencia. No era para que saques las garras y me arañes. No hay problema, Pablo. Pero lo que quise sumar a tu comentario, porque vi que estaba hablando del capítulo 24-29, justamente eso. Estoy en un grupo de casi 130 personas. Y la mayoría de ellos son pentecostales y hay aproximadamente 10 debatientes que son fuertes. Y yo le había dado como argumento el capítulo 24, verso 29 de Mateos para decir que Jesucristo viene después de la tribulación. Y ellos no negaron, porque bueno, no pueden negar lo que está en la Escritura. Pero trajeron a colación esos versos más adelante y me hicieron esa pregunta. Trajeron a colación esos versos que están más adelante y me hicieron esta pregunta y me dijeron, ¿cómo puede ser que en el mismo capítulo Jesús presente aparentemente dos días diferentes si tú dices la verdad? Y es como que me pusieron en jaque mate en el momento ahí. Yo pude darle una respuesta en base al mismo capítulo, pero eso me agarró como de imprevisto y cuando yo te hice el comentario aquí fue con esa intención, hermano Pablo Antonio Gómez, por si la duda. Algún día entra aquí un pretribulacionista con esos argumentos. Porque todos sabemos que los pretribulacionistas crean en algo que no está sustentado por la palabra, que no es o que no tiene base bíblica. Y eso es lo que ha trastornado mucho tiempo el mundo cristiano, que crean ellos que Cristo puede venir en cualquier momento, que Cristo puede aparecer en cualquier momento a raptar a su iglesia. Bueno, muchos de los que defienden la postura del rapto secreto, o sea, la postura pretribulacional, son gente que, o vamos a decir, son seguidores del ya fallecido Gigi Ávila. Gente que creyeron en el mensaje de él, creyeron en sus primeros profecías, porque Gigi Ávila profetizó teológicamente la venida de Cristo en la década del 70, en dos fechas. Década del 70, fecha 1973, el rapto de la iglesia, o sea, el arrebatamiento, pero para ellos el rapto de la iglesia, y la segunda venida de Cristo, 7 años más tarde, en el año 1900, 80. Luego, en la segunda década, en la década del 80, casi a finales de la década del 80, en el año 1988, vuelve a profetizar teológicamente la venida de Cristo a raptar a su iglesia. Y después, en la otra década, fue en la década del 90, en el año 1993, anunciaba el rapto de la iglesia, y 7 años más tarde, en el año 2000, la segunda venida de Cristo. Y después, en el 2007, ya cuando se estaba poniendo viejito, Gigi Ávila profetizó que Cristo iba a venir en el 2007. Son 6 fechas que dio de la venida de Cristo, donde él profetizó y mantuvo entusiasmado a muchos, diciendo que Cristo puede venir en cualquier momento. No solamente dio fechas, sino que siempre decía que Cristo puede venir en cualquier momento. De esto tengo todos los documentos, tengo los audios, las pruebas. Y ese emocionalismo, porque pueda aparecer Jesucristo en cualquier momento, es lo que cautivó la mente y el corazón de muchos de sus seguidores. Y que hoy en día son secuelas. Esos seguidores son secuelas de Gigi Ávila. Y contra esos es lo que estamos debatiendo en los grupos, a fanáticos de hombre y de doctrina de hombre. Y para no quedarse atrás, siempre están buscando la manera de hacerle decir a la palabra lo que no dice para justificar ellos su postura. Y bueno, hermano, esa es la realidad de del sistema iglesiero apóstata.
Voy a leer lo que ha escrito aquí en el chat la hermana Mercedes. Dice una pregunta: ¿qué quiere decir específicamente la palabra congregarse? Para mí es juntarse con hermanos en la fe, y no es necesario en una denominación o iglesia. También puede ser en una casa que se hable de la palabra. Hay un versículo donde dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, Jesús está donde estamos hablando en su nombre. Luego pregunta que si le puedo explicar bien eso. Pues efectivamente, hermana, pues la palabra congregarse significa reunirse. Una congregación es una reunión de un grupo de gente. Puede ser una congregación de cualquier religión, de cualquier grupo de personas. Y luego está la congregación de Cristo, o la iglesia, que es lo mismo, la asamblea, la iglesia o congregación de Cristo es donde hay, por ejemplo, 2 personas reunidas en su nombre. Jesús dijo que ahí está en medio de ellos. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es una, por ejemplo, en la escuela bíblica es una congregación. Es una reunión de diferentes hermanos y hermanas de varios países para reunirnos a estudiar las Sagradas Escrituras, para edificarnos en la fe unos a otros. Esto es una congregación, sin ninguna duda, y es lo que significa esa expresión. Esa palabra, congregación, procede de la palabra griega eclesia, eclesia, que significa asamblea, que es lo mismo que congregación. Es una asamblea de gente, de personas, una congregación de personas.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.